Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este lunes 22 de diciembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También gracias por vernos a través de YouTube y por supuesto a los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias. Estamos dando ahora sí que el último sprint de este año. Cuéntenos desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan y cuéntenos también qué van a cenar, si ya tienen menú para el 24 de diciembre, si ya hicieron las compras y también si ya hicieron su carta a Santa Claus. Saludos sobre todo a los niños que nos escuchan el día de hoy. Gracias de verdad por estar en este lunes. Y a los que están de vacaciones fuera de la Ciudad de México, también manden foto que estamos muy al pendiente. Ya lo saben, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio_fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Vámonos con la información.
A esta hora, usted ya sabe que
Siempre lo decimos, si tome, no maneje. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero puede causar un accidente que puede cambiarle la vida a usted y a las otras personas que tengan que ver con el accidente. Así que no sea irresponsable. Y si usted es irresponsable y la cuenta, bueno, pues va a caer en el torito y ya las autoridades de la Ciudad de México alistan la cena de Nochebuena y la de fin de año. Querido Ulises Soriano, cuéntanos la información. Adelante.
Javier, muy buenas tardes. Sabemos menú durante estas fiestas decembrinas. Ya se anunció por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana este especial que se ofrecerá en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido por todos como El Torito, a las personas que sean detenidas los días 24 y 31 de diciembre por conducir bajo los efectos del alcohol. Para la cena de Nochebuena, la más próxima, las personas detenidas recibirán espagueti a la crema, pavo en salsa de mango con habanero, papas con queso, ensalada de manzana y como postre, ponche de frutas de temporada. Mientras que para la cena de fin de año, escucha esto, Javier, el menú iniciará con sopa de codito a la crema, pavo en salsa de arándanos con chipotle, ensalada de papa y zanahoria, también ensalada de manzana y ponche. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recordó a todos que el artículo 50 del reglamento de tránsito prohíbe conducir con niveles de alcohol no permitidos, así como bajo el influjo de drogas, y reiteró el llamado a la ciudadanía a no manejar si consume bebidas alcohólicas, con el fin de evitar, como bien lo decías, accidentes y sanciones administrativas que, déjame decirte, Javier, que van muy, muy altas. El reporte,
bueno,
Javier.
Gracias, Ulises, por el reporte. Un abrazo.
Un abrazo, continuamos pendientes.
Bueno, pero sí suena muy bien el torito y la cena, pero encerrados, por supuesto, en el frío, sin su familia. Así que bueno, pues es la información que todos los años sale de la Ciudad de México, pero en serio, no se lo tome a broma. Si toma, no maneje, prefiera Uber, taxi, que estar arriesgando, por supuesto, su vida. Vamos a lo que sigue. La Fiscalía de la Ciudad de México identificó a las personas agredidas anoche con disparos en un restaurante de la Zona Rosa, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Se trata de Óscar Ruiz Domínguez, empresario hotelero de Mazatlán y quien apenas había llegado el viernes pasado a la capital, mientras que el herido es Fabián Valenzuela Montoya. Tanto los responsables del ataque se dieron a la fuga. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno redujo y acotó los beneficios fiscales otorgados por la administración de Peña Nieto a la FIFA para la realización del Mundial de Fútbol en 2026. El gobierno del presidente Trump retira a casi 30 diplomáticos de carrera de puestos de embajadores y otros altos cargos en embajadas estadounidenses, pues parte de una estrategia para reestructurar la posición del país en el extranjero. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero hay muchísima información en este lunes. Pausa y regresamos.
Oyes, Luis.
tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias, gracias, gracias a todos los que nos escriben y nos acompañan, los que se reportan a través de Twitter. Gracias por estar con nosotros. Rápidamente, mi querido Luis, muchísimas gracias. A Gina también, que anda por acá. Mi querido Crono también, que nos escribe. Ismael, Guillermo, bueno, pues varios reportándose, cosa que agradecemos y más en este lunes 22 de diciembre. Y bueno, pues también por acá, pues sí, mucha información todavía en desarrollo, así que a dar ese último sprint en este año. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Pues obviamente hay municipios en la zona altos, que es en donde está la mayor parte de la concentración ahorita de la transmisión. En esos municipios tenemos riesgo, ahí sí se recomienda que no haya eventos masivos.
Ha sido un día histórico en la vida pública, la salud del estado de Chiapas. Pudimos entrar al TEAL Alto y al Centro en el tema de vacunación. Agradecemos a todos los que hicieron posible esto, siempre respetando las costumbres de los pueblos originarios.
Bueno, ya ha sido la nota que ha circulado. Nosotros hemos escuchado ya desde hace varios meses desde nuestro país, sobre todo el Chihuahua, por supuesto, este brote de sarampión que ha hecho que se intensifiquen las jornadas de vacunación. Ahora, lo que ha sorprendido pues ha sido esta circular, esta disposición que llega desde Chiapas, la suspensión de eventos masivos por este brote de sarampión en 15 municipios del estado de Chiapas. Y le agradezco que me acompañe el doctor Orlando García Morales. Él es director de Salud Pública del Estado. Doctor, gracias por acompañarnos. Le saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias.
Gracias.
Por darnos el espacio.
Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos, doctor. Primero, saber si hay algún tipo de actualización en la información. Se había hablado de 45 casos de sarampión confirmados.
Sí, obviamente, en el día a día han ido aumentando los casos confirmados. Claro. Hoy en Chiapas tenemos 80 casos confirmados. Concentrados la mayor parte en la misma zona del estado. Déjame decirte, Javier, que en el estado de Chiapas, de manera muy responsable, desde el aviso epidemiológico, la alerta epidemiológica del país, nosotros nos constituimos a hacer precisamente lo que la federación ha instruido, siguiendo los lineamientos, y inmediatamente se instaló el ERRA, que es el equipo de respuesta rápida contra el sarampión. Y uh-huh. es un comité interinstitucional en donde participan pues todas las instituciones de salud y algunas instituciones que tienen que ver con la salud pública en el estado. Y identificamos el primer caso sospechoso en un municipio de Chiapas. Se logró abordar de manera oportuna, se hizo el cerco epidemiológico, el bloqueo vacunal. Derivado
¿hace
de este
cuánto
caso,
tiempo
pues, no
fue?
Hubieron...
Perdón, doctor, ¿hace cuánto tiempo fue el primer caso confirmado?
Eso fue en el mes de julio. Sí.
Julio.
Posteriormente,
okay.
El segundo caso nos aparece en el municipio de San Cristóbal de las Casas ya en el mes de octubre.
Okay.
Y empezamos a trabajar de manera coordinada con ellos y con la jurisdicción sanitaria número 2, y afortunadamente pues hubo muy buena respuesta del equipo ERRA, y a raíz de ahí empezamos a intensificar más las actividades, ¿no? Identificamos un segundo caso en Los Altos, en un municipio de Los Altos de Mitontic, y posteriormente empezamos a hacer todas las actividades, el cerco epidemiológico, los barridos vacunales. Sabíamos que San Cristóbal de las Casas, que es el municipio con mayor densidad poblacional de la región, significó un riesgo alto por la concentración poblacional para la transmisión. Entonces iniciamos a hacer un barrido casa a casa en la cabecera municipal de San Cristóbal. Estamos ya terminando la primera vuelta de este barrido casa a casa, y terminando esto, pues iniciaríamos una segunda intervención para lograr coberturar al menos en un 95% a la población de San Cristóbal.
Sí, nos llamó la atención, perdón, doctor, que la medida sobre esta, digamos, esta disposición para suspender eventos masivos es de el 20 de diciembre hasta el mes de marzo, es lo que dice en la circular, hasta el 20 de marzo. Y la pregunta que nos hacen llegar, sobre todo desde el auditorio, es si de esta manera, si con este periodo de tiempo se verán afectadas, por ejemplo, las clases de estos municipios, si se van a ver afectados, digamos, más allá de la dinámica de todos los días, doctor.
No, mira, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas reitera que las recomendaciones tienen un carácter preventivo, ¿sí? Y es orientador con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y promover la vacunación. Obviamente, okay, esto requiere del acompañamiento de las autoridades, principalmente de los ayuntamientos, en una comunicación clara y responsable, ¿no? Es importante recalcar que la temporalidad es la temporalidad de temporada invernal. Generalmente en esta temporada el virus del sarampión también es un virus que se transmite por contacto directo a través de las vías respiratorias, y en esta temporada es más eficiente la transmisión por las condiciones, las características del clima. Y es la temporada invernal la que se pone. Sin embargo, estas medidas, estas recomendaciones, pues van a ir cambiando de acuerdo al comportamiento del panorama epidemiológico del estado. No es, y en cuanto a las clases, pues tampoco no hay restricción. Lo único que se va a hacer, y ya estamos en coordinación muy estrecha con la Secretaría de Educación del Estado, para implementar los filtros escolares y obviamente fortalecer la vacunación en la población infantil de todos los niveles escolares, ¿no? Iniciar o completar esquemas. Déjame darte un dato importante. Adelante. Fíjate que en Chiapas, en el año 2024, se vacunaron un total de 190,000 dosis, ¿sí? En el año. Y hoy, al corte del 21 de diciembre, en Chiapas hemos aplicado 829,601 dosis. En el 2024 fueron 190,024.
Okay.
Y ahora en el 2025 llevamos hasta el momento 829,601 dosis, lo que significa 4 veces más con relación al año anterior. En este gobierno, la verdad, se ha fortalecido mucho la salud en Chiapas. Y otro dato
pues sí,
también.
Pues para, sí, pero queda, hay que decirlo, doctor, expuesto. Hay que decir la manera en la que no se insistió. Estamos padeciendo eso y ya se ha hecho diferentes análisis. La manera en la que, no sé si llamarlo, usar esta palabra, el desprecio al tema de la vacunación, pero a partir del año pasado se insistió otra vez. México había sido punta de lanza durante muchísimos años de ser un país emblema, hay que decirlo, en el tema de la vacunación. El sexenio pasado se puso a un lado, no se le dio prioridad, y creo que con este dato que nos das queda más claro. Y mira, nos llega una pregunta del auditorio, dice, ¿qué población susceptible, de qué población susceptible son estas dosis aplicadas?
Mira, el grupo poblacional que tenemos que proteger es la población infantil, obviamente, al niño menor de 6 años. Por eso insistimos mucho en la vacunación en esta población. Hoy en el estado, al haber circulación, pues estamos aplicando la dosis cero, que es en el niño de 6 a 11 meses de edad. La primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18. En aquellos nacidos antes del 2020 estamos aplicando la segunda dosis, la dosis refuerzo, hasta los 6 años. Y con ello estamos completando los esquemas. Pero fíjate que lo que comentas es fundamental, es importante remarcarlo, porque desafortunadamente todo lo que se dejó de hacer, y no es señalar culpables ni buscar culpables, pero lo que se dejó de hacer precisamente nos aumenta la bolsa de susceptibles en los grupos etarios, sobre todo a partir de los 10 años en adelante. Sí, y estos son los que de alguna manera también estamos fomentando la vacunación, porque pues si bien ya no existen, no tenemos la garantía de que hayan sido vacunados, ¿no? Entonces estamos también fortaleciendo en ellos para iniciar esquemas o completar esquemas para proteger a la población en su totalidad. Sí, y esto bueno, es importante pues, señalar, sí. Fíjate que en Chiapas, gracias a las recomendaciones y todo este trabajo realizado, en este momento el brote ha sido gradual, limitado y está contenido, ¿sí? A pocas localidades, ¿sí? El 85% del estado aún está sin casos confirmados, pero este anuncio, este pronunciamiento, esta recomendación es precisamente para que evitemos esos brotes explosivos, porque el sarampión va a llegar a todos los rincones de México, siempre y cuando no haya coberturas de vacunación, eso hay que tenerlo presente. Pero si nosotros le vamos ganando terreno y fomentando la vacunación, pues obviamente va a ir disminuyendo y vamos a alcanzar esta tan ansiada inmunidad de rebaño que todos anhelamos,
sí, pues ojalá,
para poder
ojalá,
garantizar.
Ojalá se logre, doctor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar y por darle esta información a nuestro auditorio. Gracias.
Gracias a ti, Javier. Gracias.
Pausa y regresamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 24 minutos. Gracias a toda la gente que anda por acá reportándose y escribiendo, poniendo su lista favorita de comida, también de música para el 24 de diciembre, varios confirmándonos. Bueno, pues aquí, gracias de verdad por todas sus recomendaciones para cerrar este año. Bueno, pues estamos al pendiente en @jrisco_radio_fórmula. Vamos a lo que sigue.
Oyes, Risco.
Un gran acuerdo de reparación integral del daño que, como decimos, no sustituye la gravedad ni las muertes, pero que hace justicia y garantiza la no impunidad, que fue nuestro compromiso.
Existió responsabilidad inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro. Asimismo, la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir y que al omitirse generaron condiciones de riesgo que pudieron haber tenido incidencia en la ocurrencia del accidente.
Bueno, el día de ayer se dio información importante alrededor de lo ocurrido en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre en el Puente de la Concordia. Por supuesto, hablamos de las decenas de familias afectadas por esta explosión de una pipa. Se habló de la reparación del daño, de acuerdos alcanzados de cerca de 500 millones de pesos en favor de las víctimas directas e indirectas. El accidente dejó un saldo que no se nos olvide, de 32 personas fallecidas. Sin embargo, bueno, pues decenas también personas heridas. Una de las peores tragedias, hay que decir, de 2025. Y a ver, hay que ir un poco más allá de los acuerdos reparatorios y también de la manera en la que se han comportado las empresas, si realmente han estado cerca de las víctimas. Y quien ha estado cerca de este caso y lo ha analizado a fondo por una vivencia personal, porque desafortunadamente una tragedia lo ha llevado a eso, a revisar la manera en la que el gobierno federal y local da los permisos, por ejemplo, para las empresas que trabajan con gas natural o que trabajan con algún tipo de hidrocarburo. Es el periodista Salvador Martínez, periodista y activista, lo conocen a través de redes sociales como Wikichava. Querido Salvador, qué gusto que estés con nosotros esta tarde y te agradezco mucho.
Querido Javier, muy buena tarde. Y pues sí, ayer nos toma por sorpresa toda la información que se desplegó a través de la conferencia de prensa de la jefa de gobierno. Y nos toma por sorpresa porque vemos con buenos ojos que exista ya a 3 meses un 90% de las víctimas que ya han aceptado o han accedido a estos mecanismos de reparación integral. Ahora, si bien es una buena noticia y qué maravilla, porque son procesos que pueden tardar mucho, Javier, pueden tardar meses, años, si se ponen muy exquisitos los de las empresas, empiezan a meter amparos, empiezan a alargar, a desgastar, pero pues sí vimos que de alguna manera sí tomaron una atención bastante prioritaria para que a 3 meses ya encontremos este nivel de reparación integral para las víctimas.
Sí, insisto, porque bueno, pues fue algo que hablamos, Salvador, el estar cerca de la empresa, que muchas veces el gobierno local o el gobierno federal no insiste, no presiona y deja, digamos, en la indefensión a las víctimas de algo que cuesta muchísimo dinero, que es pues digamos el tratamiento que se tiene que dar a alguien que ha tenido quemaduras en su cuerpo, en una parte importante de su cuerpo, como los casos de los heridos en esta explosión, Salvador.
Así es, y recordar que si ustedes por ahí pues vieron algunas imágenes, muchos vimos estas imágenes de las personas que salían caminando, todos ellos fallecieron prácticamente. Estos 32 fallecidos, cuando hacemos ya el análisis, porque por ahí decían, sí es un acuerdo histórico, pero también es histórico la cantidad de personas que estuvieron involucradas y afectadas. No únicamente son los 32 fallecidos y los 63 lesionados, sino son todas las familias, son todos los huérfanos que quedaron, quizá sí. Son quienes se quedaron igual sin su abuela. Entonces ahí es donde pues viene la parte que nos invita a la reflexión, porque pues no dieron cifras exactas, pero si las hubieran puesto sobre cada uno de las víctimas fatales, pues hubiera sido por ahí de 8 millones de pesos para cada quien. Esto es una reflexión únicamente no por el valor de la vida, porque algo que por ahí no mencionaron es cuál es el castigo. Es decir, claro. Y no es que nos querramos poner punitivos, sino que se tiene que garantizar la no repetición, y estamos caminando en un pantano por ahí de buena fe dentro de la regulación de los hidrocarburos, donde, pues, y a palabras de la secretaria de Energía, Luz Elena, pues es que estaban obligados a cumplir, pero no estaban obligados a demostrar que cumplían. Entonces, ahí el Estado también tiene mucha responsabilidad en ese tipo de atención y enviar un mensaje, que no se dijo ayer, sobre cuál va a ser el castigo o hacia dónde va caminando esta parte, para que sea un mensaje hacia la industria de que no todo es nada más la buena fe, sino que tienen que cumplir con la regulación.
Sí, hace algunas semanas también se anunció un protocolo, Salvador, sobre la manera en la que el gobierno, tanto local como federal, iba a revisar el tema de las licencias, también una velocidad permitida en la Ciudad de México. En fin, sé que has estado muy al pendiente de... Y me lo dijiste justamente en su momento, es importante tener escritas las leyes, pero más importante que se cumplan o que haya las herramientas para hacerlas cumplir. Y eso era lo que faltaba, le faltaba este protocolo anunciado por las autoridades.
Y sigue faltando porque todavía existen muchos protocolos para aquí, porque tuvimos un caso muy excepcional. Tuvimos un caso donde había muchas imágenes, donde tocó muchas fibras, donde se convirtió en algo que hasta ameritó este ejercicio de ayer de transparencia, en el que se tiene que presentar cómo qué resultó de toda la investigación y qué se hizo. Pero hay muchos otros casos. Ayer encontré un dato de bomberos de la Ciudad de México que determinó que en 2025 hubo más de 10.700 incidentes relacionados con gas LP únicamente. Eso sí significa que algo estamos haciendo mal. Eso significa que tanto como ciudadanía como por las autoridades tiene que haber una mayor revisión acerca de la investigación de los incidentes, de aquellos que son más graves, de aquellos que están ocurriendo el día a día, porque si no se investiga, pues nunca vamos a llegar. Y de alguna manera a veces tratan de echarle la culpa a las personas, que si en tu casa, oye, quizá tú porque dejaste abierta la estufa, porque dejaste... Y no necesariamente se investiga si de verdad el cilindro estaba bien, de verdad la instalación, de verdad esa pipa.
Sí.
Y hay otros mecanismos por ahí que quieren lanzar que quedan todavía sueltos.
Salvador, pues a ver, agradecer siempre el periodismo que haces alrededor de estos casos, cómo le ha dado seguimiento, insisto, porque nos es muy frecuente para los que hacemos la noticia diario reportar por la mañana, explota otra pipa o hay una explosión en un departamento, en tal colonia, en fin, insisto, como lo dices, es muy común, mucho más común de lo que se tiene la revisión de estos casos, pero sí, antes de darnos una pausa, quiero aprovechar para preguntarte por el caso de tu hermana. ¿Cómo va este caso? Y recuérdalos brevemente al auditorio lo que sucedió con tu hermana, Salvador.
Mi hermana Talía, en el 2023, sobrevivió una explosión en su casa que tenía estufa y boiler eléctrico. ¿De dónde llegó el gas? Pues es lo que se empezó a investigar y se encontró que había sido una línea de gas subterránea que se tenía una fuga, que se había filtrado y que eso pues le dejó el 70% del cuerpo con quemaduras. Nosotros no recibimos ninguna atención de ninguna autoridad. Nosotros tuvimos que ver cómo le hacíamos para pagar los hospitales, para los traslados, para dejar de trabajar, para estar con el paciente. Fueron 6 meses intensos en el hospital con ella para que se den una idea y hasta puedo entender que se me hizo raro que hubiera reparación rápida para ciertos lesionados porque aquí no sabemos todavía cuáles van a ser los alcances de las lesiones en su cuerpo, por ejemplo. Entonces, ya lleva 2 años este caso y todavía seguimos presionando para que existan las condiciones de una empresa que pues decidió que no era responsabilidad de ellos, a pesar de que tenían las evidencias, y estamos en un proceso largo, revictimizante y complicado que involucra también al gobierno, involucra también a la sociedad.
Bueno, Salvador, te acompañamos en este caso, como lo hemos hecho desde hace tantos meses, y te agradecemos este análisis también. Era importante tocar base contigo. Gracias, Salvador.
Gracias y muy buena tarde.
Buena tarde. Es el periodista Salvador Martínez Wikichava, periodista y activista alrededor de este caso, de la reparación del daño en el caso de esta pipa de Iztapalapa. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco, periodismo en serio.
3:39 p.m. Bueno, pues ahí está la información, sí. Mucha gente también hablando, sobre todo desde experiencias personales, de experiencias también sobre el tema de la reparación del daño. Algunos nos recuerdan por acá el tema de la línea 12. Gracias por sus comunicaciones. Bueno, pues ahí está, por lo menos en el caso de esta pipa, como lo dijo el propio Salvador, pues nos sorprende para bien. Ojalá sean, reparados del daño en lo justo todas las víctimas de lo sucedido en septiembre pasado. Bueno, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Hace mucho que no se invertía en los estudios, ya se consiguió tanto dinero fiscal como colaboraciones mixtas para que esto vuelva a ser un espacio que pueda generar condiciones, sobre todo para el cine independiente, para los productores, para los mismos alumnos, y mismo caso con la Cineteca, que se sigue expandiendo no solo en la ciudad, sino que está haciendo un trabajo con los estados, como nos toca como gobierno federal.
A ver, el día de ayer se se hablaba sobre el balance cinematográfico de este 2025, de cómo el cine mexicano pues se proyecta al menos hacia el próximo año con más incentivos. Se habla de eso, de una nueva ley también audiovisual, y que año con año ha hecho una revisión y una radiografía de la industria del cine en México. Es el periodista especializado Arturo Aguilar, que nos acompaña esta tarde justamente para hablar de esto. Querido Arturo, qué gusto escucharte, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Hola, Risco, muy contento de saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Arturo. Pues a ver, primero, ¿de dónde venimos, digamos? ¿Qué tal han sido? Supimos que por lo menos del 2018 al 2024, en el sexenio de López Obrador, no precisamente fueron los años de los incentivos gubernamentales al cine, y más bien veníamos de eso, de varias de las voces importantes del cine mexicano reclamando los apoyos. A ver, nada más confírmame si por ahí va la historia, y también cómo ha sido el transitar, digamos, a una nueva política cinematográfica, Arturo.
Sí, totalmente. Y señalas un punto muy, muy importante: la crisis de apoyo, de cierta manera, al cine mexicano a partir de estos incentivos que se pueden presentar a través de diferentes fideicomisos que cambiaron, como sabemos, en el sexenio pasado, pero cuyo impacto no se ha visto realmente en la presencia del cine mexicano en las pantallas, y sobre todo en provocar una mayor asistencia o en provocar que una parte más grande del pastel, que es lo que gastamos todos los mexicanos en ir al cine durante un año, vaya para el cine mexicano. Y la verdad es que además es una fotografía que diría no ha cambiado mucho en el último par de décadas, casi en los últimos sexenios. Ni siquiera podríamos decir que es algo particular del sexenio de López Obrador, que venía ya de atrás. Y por ejemplo, algo que podemos decir es que de 2015 a 2020 la cuota para el cine mexicano en asistencia, el número de gente que va a ver películas mexicanas del total que hay, o de taquilla, la cantidad de dinero que se lleva el cine mexicano del total que genera la industria de cine en México, estaba entre el 6 y el 11%. De la pandemia para acá, nos hemos mantenido en el 4% en cada uno de esos rubros. Estamos hablando de que 4 de cada 100 boletos de cine son solamente para el cine mexicano, y eso no ha cambiado. Pero también creo que hay que matizar estas fotografías y reconocer, por ejemplo, que uno de los grandes problemas que ha enfrentado el cine mexicano es que se concentró por muchísimos años, y fue también parte de lo que vimos el sexenio y los sexenios anteriores, en querer resolver esta crisis del cine nacional a través de incentivos para la producción, y decir, año tras año, rompimos récord en el número de películas mexicanas que se produjeron, pero el número de películas que se estrenan año con año no cambiaba. Y lo que cambiaba era hacia abajo el porcentaje de taquilla o de asistencia que teníamos. Y creo que algo que hay que reconocerle a la actual administración, y que se empezó a dar un poco al final del sexenio anterior, es girar un poco la mirada a atender no tanto la producción, sino la distribución, el cómo podemos como espectadores llegar a ver esa película. Porque de repente hablábamos de, uy, sí, se estrenaron 130 películas, pero solamente cuando hacíamos el análisis del anuario estadístico de InCine, resultaba que de esas 130 películas, solo 30 se estrenaron en más de la mitad de todos los estados del país. La gran mayoría ni siquiera habían llegado a 10 o 12 estados, ni siquiera hablemos de ciudades. Entonces ahí es como un poco la trampa, y la verdad es que sí se ha empezado a hacer un poco más de trabajo alrededor de ofrecerle a la audiencia la posibilidad de ver cine mexicano, porque también creo que de repente veía, nos encontramos con esa falacia de decir, ahí está el cine mexicano, pero en la realidad mucha gente no tenía ese cine mexicano en una sala de cine que le fuera cercana o que le permitiera acercarse a descubrirlo.
A ver, explícanos algo que siempre insisten todos los creadores, las producciones, los directores de cine. ¿Por qué y cómo funciona el decir que el primer fin de semana es el más importante? Se estrenan los jueves las películas, y siempre que invitamos a todos los actores, productores, directores, nos insisten y le dicen al público, es fundamental el primer fin de semana. ¿Cómo es que sigue funcionando esto, Arturo?
Sí tiene que ver mucho, obviamente, con la manera en la que se hace el marketing y la promoción de las películas. Y el estar llegando a un punto en el que en nuestro país Por ejemplo, les doy una cifra de 2024. Hubo 467 estrenos. Estamos hablando de más de una película por día si tuviéramos que contabilizarlas de esa manera. No hay manera de que haya suficiente atención a todas estas películas, en promedio poco más de 7 estrenándose cada semana, y que si esta semana estamos platicando de un estreno mexicano, para la próxima semana esa atención se va a tener que pelear no solo con las que estrenaron en su misma semana, sino las nuevas 7 o 8 que se van a sumar la próxima semana y 15 días después y demás.
Sí, imposible.
Es fundamental, exacto, ese momento en el que puedes incrustarte en la conversación social, y en la conversación social a través de presencia en paradas de autobús, entrevistas en programas, presencia en medios, lo que los propios directores, actores y gente involucrada haga en redes sociales. Por eso sigue siendo muy, muy importante lo que sucede en esas primerísimas semanas, sobre todo en la primera semana, y porque también hay que decirlo, la manera en la que se evalúa el éxito de algunas películas comercialmente y su permanencia en cartelera tiene que ver con eso, con la asistencia. Si después de un par de semanas las exhibidoras, las cadenas de cine, se dan cuenta que de las 10 películas que tienen, estas 2 son las que tienen el promedio o el porcentaje más bajo de asistencia, esas son las que le van a hacer espacio, las que van a entregar salas a las que van llegando. Y si esas películas son las mexicanas, son las que suelen dar, como le llamamos, el semanazo de están una semana, 2 semanas, 3 semanas y nada más.
Híjole, estamos hablando con el especialista en cine, Arturo Aguilar. Se prevé para febrero próximo una nueva ley de cine, en donde, bueno, pues lo que se ha conversado, de acuerdo, lo que se adelanta es que por lo menos marque un rumbo en la política cultural, un nuevo marco normativo para garantizar el flujo de apoyo económico para el desarrollo artístico. Vamos a ver cómo es que funciona para febrero próximo. Pero antes de despedirte, querido Arturo, ¿cómo va el culebrón de la compra de Paramount Warner por parte de Netflix? ¿En qué se ha movido? Porque fue, digamos, la de 8 columnas. Uy, durante varios días, sí. Y se apagó poco a poco, pero sé que le has dado seguimiento puntual. ¿Cómo va eso?
Es la telenovela del año. Por Dios, vamos a ver películas y series de televisión sobre esta compra en el futuro. Y todo pinta que en algún momento todavía, para quienes no sabían, había una disputa en los meses anteriores. ¿No era Netflix el que pintaba para ser el posible comprador de Warner Brothers, que incluye no nada más Warner Televisión, Warner Cine y HBO Max como plataforma de streaming, sino que también consideran, no es lo que va a comprar Netflix, pero también tienen canales de televisión, claro, como pueden ser CNN, Cartoon Network? Paramount estaba interesado en eso, y Paramount estaba interesado en el paquete completo, con lo que se sabía, un cierto apoyo por parte de la administración del presidente Donald Trump, que es muy cercano a los Ellison, los dueños de Paramount, pero parece ser que eso se ha enfriado de manera, en verdad, muy fuerte, y que todo apunta a que Netflix se convierte en el dueño de estas enormes franquicias que incluyen desde clásicos del cine hasta Harry Potter o El Señor de los Anillos, o series como Game of Thrones, a obviamente esta plataforma. Y un poco la preocupación de lo que está pasando y dónde está la conversación es: Netflix es una plataforma que ha hecho muchas cosas bien, pero su identidad y su estrategia tiene que ver precisamente con la manera en la que va a impactarnos, o que debería de importarnos, es las películas durarán. Prometen que todavía las van a estrenar en cines y que no las van a mandar directamente a la plataforma. Pero como hemos visto que es parte de la estrategia de Netflix, esa vida en cines va a ser muchísimo más corta, porque a ellos les importa que 3 semanas después ya la puedas ver en la casa. Entonces va a repercutir en esa experiencia colectiva perdiéndose un poco más, y que las películas tengan que sacar la mayor cantidad de dinero posible en esas 3-4 semanas antes de moverse a una plataforma de streaming, en este caso Netflix, porque ellos, además, su estrategia es a lo seguro, a lo popular, poco riesgo, que también es lo que se cuestionan y preguntan mucha de la gente que podía producir películas en su momento para Warner Brothers como estudio. Netflix, claro, no toma el tipo de riesgos, claro, con películas como pueden ser la más reciente de Paul Thomas Anderson, que vimos hace unas pocas semanas.
One Battle After Another.
Exacto, ese no es el perfil de películas que Netflix automáticamente, claro, esté interesado en.
Mira, qué interesante, de verdad, Arturo. Pues estamos ahí al pendiente y, por supuesto, siempre te seguimos y te agradecemos el estar esta tarde con nosotros. Un abrazo. Gracias por este análisis, Arturo.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Un abrazo grande a Arturo Aguilar. Bueno, pues antes de irnos, la última dosis también de mi querido Pepe Gordon, ciencia, arte, cultura. Vamos a escucharlo.
Oyes Risco.
We want to make sure that on demand your theory works every single time without exception.
Aquí hay gato eléctrico encerrado.
And if your theory fails one time, it's wrong.
Con Pepe Gordon.
Recién se publica un libro fuera de serie editado por Sexto Piso, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Fundación Sebastián. El libro se titula Cuántica y nos habla de cómo desde la ciencia y el arte se descubren niveles más profundos de la realidad. Los autores son Gerardo Herrera, uno de los más importantes físicos mexicanos, quien colabora en el gran colisionador de partículas subatómicas en el Centro Europeo de Investigación Nuclear situado en Ginebra, Suiza, y uno de los más grandes artistas de nuestro país, Sebastián, a quien el Premio Nobel de Física Roger Penrose considera un genio en la exploración de formas geométricas de inmensa belleza que parecen imposibles. Lo que Gerardo Herrera encuentra es que la obra de Sebastián da pistas de lo que está detrás del mundo cuántico, el mundo de partículas subatómicas que no podemos ver, que se escapa por completo a nuestros sentidos. La escala es tan pequeña que es inimaginable. Para dar una idea, si el núcleo de un átomo fuera como un balón de básquetbol, el átomo en su conjunto sería como la Tierra. La física investiga ese mundo cuántico en donde aparecen ciertos fenómenos que retan al sentido común, nuestra forma clásica de mirar al mundo. En este nivel de la realidad hay literalmente gato encerrado. Mientras no se abre la caja, un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Cómo sucede eso? El físico Gerardo Herrera explica con claridad este y otros extraños fenómenos cuánticos en donde, por ejemplo, opera el principio de incertidumbre, el universo es participativo y la materia puede comportarse como onda o partícula dependiendo del experimento. Y entonces la pregunta es, ¿qué onda? ¿Es onda o partícula? Para entender estas paradojas, Gerardo nos muestra hermosas imágenes de las obras de Sebastián que nos permiten ver, por ejemplo, cómo una de sus esculturas tiene al mismo tiempo una cara ondulatoria y otra corpuscular. Así, con cuántica, con este hermoso libro de Gerardo Herrera y Sebastián, nos internamos en un mundo inimaginable y descubrimos las extrañas geometrías del conocimiento que se revelan mediante el asombro que nos traen tanto la ciencia como el arte.
Deportes con Tlatoani Carrera.
Ya en tiempo extra, querido Tlatoani Carrera, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte y saludarte.
Muy bien, en tiempo extra, pero siempre relevante. En tiempos extras pasan muchas cosas, tú lo sabes.
No, bueno, muchas, muchas cosas. Pregúntale al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Al Bayern Múnich, ¿contra quién? Contra el Manchester United, ¿no? Ahí claro, fue ese de los últimos dos minutos.
¿Te acuerdas de qué gran día? Pregúntale a Liverpool y al Milan. O sea, han pasado cosas relevantes en tiempos extras. Así es como debe de ser. Y a ver, muy rápido, a ver, cuando también ya empieza a oler a pavo, ¿estás de acuerdo que es momento de mencionar algunas cosas súper relevantes que han pasado en el año? Y con eso no quiero decir que no haya nada muy importante hoy, pero es cierto que la agenda deportiva baja, ¿no? Y está la NFL, por ahí Kansas City está eliminado de los playoffs, algo que no pasaba hace 10 años. Hay cosas relevantes. Sin embargo, sí hay hechos que no quiero dejar pasar. Me voy a ir con dos y en estos días vamos yendo.
Venga,
y
la gente venga.
También, pero, a ver, creo que hay que destacar grandemente, y mañana vamos a dar dos hechos femeninos también, a Isaac del Toro y a Osmar Olvera. No sé si tú estás de acuerdo con que Isaac del Toro fue como que apareció de la imaginación de alguien. O sea, ¿quién sabía que teníamos un ciclista de ese nivel en México, en un país donde no hay federación de ciclismo?
Absolutamente.
O sea, donde dices, ¿por qué puede salir un ciclista así? Bueno, pues es un portento físico, humano, que nos demostró que se puede hacer ciclismo en México, segundo lugar en el Giro de Italia, y que es la segunda competencia más importante del mundo, sin duda hay que decirlo también. Pero también hay que hablar de Osmar Olvera, que es este hombre que fue campeón mundial en 3 metros, y que fue el hombre que venció al dragón. Y cuando decimos sí, el hombre que venció al dragón, que así fue como lo llamamos en Sports Illustrated, es el que venció a la maquinaria china, ¿no? O sea, tú sabes lo que significa China en los clavados, casi son un sinónimo. Como que dices, si estás hablando de deporte, es China y clavados, y Osmar Olvera fue ese hombre que los venció. Así que no quería dejarlos.
Me gusta, me gusta, me gustan tus dos medallas de oro de este año. Mañana vamos a hablar de dos deportistas femeninas, pero tus dos medallas de oro, Isaac del Toro y Osmar Olvera para 2025.
Buenísimo. ¿Te gustan?
Me encanta, ¿no? Bueno, ahora sí, como lo dices, portentos de deportistas mexicanos. Querido Tlatuani, gracias por estas dos medallas. Nos escuchamos mañana.
Gracias, y ojalá el próximo año hablemos de que México lo hizo muy bien en el Mundial. Pero bueno, ya lo veremos.
Así será, así será. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.